¿Qué tal? Les saludamos una temporada más desde aquí, desde Radio Sansueña. Les damos la bienvenida al programa Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban este saludo por parte de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono Daniel de la Fuente. De nuevo una temporada más, queremos ocuparnos de todos esos asuntos sociales, de todos esos asuntos de interés que se refieren a los derechos y libertades fundamentales de toda la ciudadanía. Así pues, como el año pasado, nos ocuparemos de hablar de igualdad, de tolerancia, de no discriminación, pero para nuestro programa de regreso, para empezar esta tercera temporada, tenemos que hablar de algo que lamentablemente escuchamos cada día últimamente. Vamos a hablar, sí, eso, de la crisis. Pero no se preocupen que no vamos a marearles con cifras, no vamos a hablarles de índices que suben y que bajan. Es más, ni siquiera vamos a hablar de esas entidades que parece que de alguna manera disfrutan o dejémoslo en que hacen profesión de sostener una espada de Damocles sobre las economías de los países. No, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo esa crisis de la que tanto se habla afecta directamente a personas y afecta al trabajo que realizan las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que mantienen y sacan adelante proyectos que cuentan con subvenciones públicas, pero que no olvidemos que atienden una demanda social que si no la cubren las ONGs, directamente queda desatendida o tendría que hacerse cargo los servicios públicos. Bueno, vamos a intentar a lo largo del programa de hoy analizar distintos matices de este aspecto y vamos a empezar hablando con una entidad, en concreto la Fundación Habitáfrica. Se trata de una fundación que el pasado día 29 hizo una presentación en Mérida, una presentación conjunta con otras dos ONGs, Solidaridad Internacional y el Instituto de Promoción y Ayuda al Desarrollo, porque estas tres entidades van a comenzar a trabajar conjuntamente en Extremadura. Por parte de la Fundación Habitáfrica nos atiende al teléfono José Ángel Calle. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Él es técnico en esta Fundación Habitáfrica, técnico en Extremadura. Bueno, en principio me gustaría que nos explicaras por qué este trabajo conjunto y por qué estas tres entidades, Solidaridad Internacional, IPADE y Fundación Habitáfrica.
Pues muy bien, mira, yo igual que me has hecho la presentación como técnico de Habitáfrica, uh-huh. Soy técnico para las otras dos. Uh-huh. De alguna manera, como estaba planteando al principio, nosotros respondemos ante esta situación pues aplicando una nueva fórmula de trabajo y como te comentaba, trabajo para una pero trabajamos para las tres porque estamos inmersos en un proceso de integración y armonización en el que respondemos a los cambios de la nueva fórmula de la nueva sociedad con una nueva fórmula administrativa y con una nueva fórmula de asociacionismo o con una nueva estructura, por así decirlo, ¿no? Entonces, como te comentaba, pues nos encontramos ahora mismo en un nuevo proceso a nivel interno dentro de las tres organizaciones en el que estamos armonizando nuestra manera de trabajar y donde estamos intentando convertirnos en una nueva entidad. Uh-huh. Más o menos un poquito por ahí vamos.
Quizá esa sería esa manera de adecuarse, has utilizado en concreto la expresión nueva situación social, en definitiva, a adecuarse a esta situación de crisis, ¿verdad? ¿Por qué hace necesaria esa nueva forma de trabajar y en qué consiste esa nueva forma de trabajar?
Pues mira, como todo en lo que se trabaja con personas, como todo en lo que se trabaja con ciudadanía, como el elemento orgánico, como elemento vivo, va cambiando de forma constante, ¿no? Entonces nosotros, como parte de ese elemento orgánico, parte de esta sociedad, también nos adecuamos. También vamos reciclándonos, por así decirlo, para trabajar mejor, para trabajar en el contexto y con las herramientas que tenemos disponibles y, sobre todo, para ser profundamente más efectivos, uh-huh. y para llevar a cabo mejor nuestros objetivos, ¿no? Un poquito por eso.
Claro. En este acto del día 29, además de presentar esas líneas de trabajo conjunto entre Solidaridad Internacional y PADE y Habitat África, también pretendía ser un lugar donde reflexionarais, todas las personas asistentes, sobre los graves recortes en cooperación y un poco estrategias de soluciones para el sector social. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué ideas surgieron en ese acto respecto a esos recortes y a cómo reaccionar?
Pues la verdad es que hubo bastantes momentos en los que la gente quiso participar y quiso expresar su valoración sobre el momento actual y a la profesión y al trabajo que nos llevaba hasta allí, ¿no? Y había un poco de posicionamiento de todos los tipos, ¿no? Lo que sobre todo había era una voluntad de expresarse y una voluntad de querer participar en lo que está sucediendo. Pertenecíamos las personas que estábamos allí a muchas entidades, tuvimos la suerte y el agradecimiento de ser aquí a tener la compañía de un montón de entidades que se dedican a como nosotros, trabajar para la cooperación al desarrollo y sobre todo éramos conscientes de una cuestión. Nosotros ofrecemos de alguna manera servicios. Nosotros ofrecemos servicios desde lo público para la sociedad que está en otros países. Acordábamos, de alguna manera, en el que, dependiendo de quién gobierne, dependiendo de la ideología de quien gobierne, es muy importante utilizar esta terminología de ideología, aunque para mucha gente haya la voluntad de que no existan, pero realmente es súper importante en este trabajo. Sí. Dependiendo de la ideología del gobernante, nuestro trabajo de las ONGs para el desarrollo puede ser prescindible. Quiero decir, los servicios que nosotros ofrecemos pueden ser prescindibles. Si llegara ahora, no sé cómo se llama, el presidente de este del Real Madrid con esta superconstructora, pues probablemente podría construir en Senegal, en Mauritania y en Gambia 200 pozos para generar capacidad a la gente de acceso al agua potable mucho más rápido que nosotros, mucho más barato, mucho más efectivo y en menos tiempo, ¿no? Sí. Evidentemente, los servicios que nosotros ofrecemos lo puede ofrecer también otra gente. Dependiendo de la ideología del gobernante, seguiremos haciendo ese trabajo o no. Pero allí llegamos a varias conclusiones. Una de las que, por ejemplo, es muy importante, es que nosotros en lo que no vamos a ser sustituibles es en la capacidad de movilización social. Nosotros somos una respuesta social, de alguna manera, ante profundas desigualdades que existen. Somos la respuesta de la gente ante un compromiso social, un compromiso con las personas que realmente no están de nuestro lado de las fronteras, ¿no? En eso llegamos a la conclusión de que somos profundamente imprescindibles y que para seguir siendo imprescindibles tenemos que apostar por nuevas fórmulas de organización, por nuevas fórmulas de trabajo, ¿no? Para adecuarnos al momento en el que estamos, que es un poquito el origen, como volvíamos a la pregunta inicial, de por qué estas tres entidades están en este proceso de integración y de armonización.
Es decir, que como efectivamente comentas, bueno, si llega alguien con suficiente capital, puede sustituir a las ONGs a la hora de solucionar determinados problemas. También habría que ver con qué filosofía, lógicamente, pero bueno, efectivamente.
Con qué ideología.
Claro, pero sin duda lo que comentas, las ONGs tienen un factor de movilización social muy importante y en ese sentido, ¿no crees que a las ONGs nos han tomado la delantera? Digo nos han porque este programa, recordamos, es de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, una ONG al fin y al cabo. ¿No crees que de alguna manera nos han tomado la delantera movimientos como, por ejemplo, el 15M?
No, yo no lo. Eso también es una opinión muy personal, Daniel. Cada uno tendrá una valoración sobre lo que ha sucedido.
Sí.
Desde luego, si ha sido algo, ¿cómo decirlo?, muy repentino. Ha sido un movimiento social muy repentino. No te digo que ni mejor ni peor, eso es una valoración muy personal.
No surgió este tema en el acto del otro día.
Sí, entonces, porque desde luego había gente que de alguna manera, a título individual, ha participado en todos esos procesos, ¿no? O sea, no es que nos hayan cogido la delantera, porque simplemente han surgido de manera puntual y lo que nos espera es ver qué recorrido va a tener ese movimiento. No nos han cogido la delantera en ese sentido, pero sí han sabido adaptarse a la situación en el momento en el que han llegado de manera muy rápida, ¿de acuerdo? O sea, han sabido catalizar, en este caso, la voluntad de la gente de una manera muy instantánea. Esa capacidad de catalizar la voluntad de la gente es lo que nosotros sí tenemos un poco más de lentitud, ¿no? Nosotros surgimos con unos objetivos muy claros y trabajamos por esos objetivos muy claros. La dificultad es que cuando esos objetivos cambian, nosotros tardamos un poco en reaccionar, porque diseñamos nuestra estructura en atención a unas necesidades. Evidentemente el 15M surge de manera espontánea, surge muy rápido y surge para responder a las necesidades de expresión, de crítica, de hartazgo, ¿no?, de mucha gente.
Sí.
Nosotros pues tardamos un poco, pero porque también la manera de trabajar es de otra manera, es diferente, ¿no? Uh-huh. Y también el recorrido que esperamos es diferente.
Claro, sí. La verdad es que es un análisis interesante, desde luego. Por eso me interesaba saber si en ese acto había surgido precisamente ese tema. Y sí que me gustaría que nos dieras unas pinceladas acerca, bueno, pues del perfil de trabajo y de filosofía de estas tres entidades a las que representas, José Ángel Calle, con quien estamos hablando, Solidaridad Internacional, IPADE y Fundación Habitáfrica. ¿Qué nos puedes decir en líneas generales de cada una de estas tres?
Pues mira, primero te cuento las cosas en común, que son las más, ¿de acuerdo? Estas tres entidades tienen cosas en común que las caracterizan y que por las que definitivamente están defendiendo su integración y su unión. Como que todas apuestan por un carácter progresista en las intervenciones, todas apuestan por una línea ideológica progresista desde la laicidad, por ejemplo, es otro elemento que nos unifica, ¿no? Uh-huh. Y desde el compromiso internacional de estamos aquí con los que vienen de otros lugares, porque también tienen una visión muy clara sobre las migraciones, que es una transversal que está presente en todas las intervenciones que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. En concreto, por ejemplo, Habitáfrica, como a lo mejor algunas personas saben, surge de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Correcto.
Con la idea de CEAR trabaja en España acogiendo a la gente que viene, nosotros trabajamos en los países que emiten estas migraciones, ¿no? Uno de los objetivos, por ejemplo, en concreto de Habitáfrica, es facilitar la capacidad a la gente de migrar por voluntad. O sea, trabajamos en los hábitats, trabajamos en el hábitat de las personas para la posibilidad de arraigarse a ese hábitat. O sea, que al fin y al cabo, que migren los que quieran, que migren por voluntad, porque valoramos las migraciones como un elemento positivo, enriquecedor, en lo cultural, en todos los aspectos, incluso en el económico.
Y como un derecho, efectivamente.
Absolutamente.
Claro, pero no que se vean movidos por la obligación.
Efectivamente, lo que queremos es que eso vuelva a ser un derecho y no vuelva a ser una obligación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, IPADE, otra de las terceras patas de esta nueva estructura, es especialista en medio ambiente, en desarrollo sostenible, en desarrollos locales, cercanos y muy con el objetivo central en la persona y en el contexto que le rodea, ¿no?
Sí.
Es su especialidad, por ejemplo. Y luego, por último, Solidaridad Internacional tiene como muchísimo, 15 me parece años, 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y políticas en general vinculadas a la gobernanza, al buen gobierno, con la permanente visión de género en sus que se encuentra dentro de su especialidad, ¿no? Y todo esto significa que son partes y especialidades absolutamente complementarias, necesariamente complementarias, que harán que con el tiempo, porque esto también es planteado como un proceso, cuando se termine este largo proceso de unificación de las tres casas, por así decirlo, pues se conformen a nivel nacional como una de las grandes entidades progresistas, laicas, que tienen una capacidad de trabajo muy amplia, pero que focalizan desde luego siempre sus intervenciones con transversal de género, con capacidad de integrar políticas de medio ambiente, con capacidad de vincular la cooperación a las migraciones, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo a nivel interno en un proceso súper interesante, en el que, como por ejemplo el otro día, invitamos a la gente desde el exterior para que incluso reflexione con nosotros cómo podemos diseñar este proceso y cómo podemos diseñar este objetivo de unirnos, ¿no?
Claro, y es unir esos esfuerzos además en tres áreas y en tres ámbitos que en definitiva os van a fortalecer ante esos recortes que es un panorama de recortes que en principio parece que va a durar bastante y de hecho en algunas comunidades ya se ha endurecido mucho los recortes en materia de cooperación y de desarrollo, si no me equivoco. Muy bien, pues José Ángel Calle. Yo no sé si queda algo pendiente, pero simplemente desearos suerte en esa andadura de las tres entidades aquí en Extremadura.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Daniel. Gracias a ADEX, como siempre. Y nos seguiremos encontrando en el camino del trabajo cotidiano, porque desde luego es necesario que sigamos complementándonos y es necesario que sigamos trabajando en red para ser más eficaces y para llegar mejor a la gente.
Claro que sí. Pues gracias, José Ángel. Suerte. Seguimos en contacto. Y nosotros vamos a continuar con el programa, pero ahora vamos a darle pues un pequeño tono de humor a este asunto de la crisis. Vamos a escuchar a un cantautor valenciano. Él se llama Tony Martínez y, bueno, pues ha compuesto esta canción. Tremendo éxito en YouTube, ya saben. Esto ahora es muy sencillo y muy democrático, ¿eh? Ha sacado esta canción con una letra tremendamente divertida, en la que un poco menciona pues todas esas situaciones a las que en el día a día pues nos tenemos que ver y tenemos que aguantar, porque estamos en crisis. Vamos a oírla y en un segundo regresamos.
Quedan 15 días para el 31, ya voy de culo, no tengo ni un duro. Y aunque me preocupa, no me pone inquieto, ya que el dinero no hace feliz. Como cada día hasta el 31, tomo el desayuno y me piro pa'l curro. Por la calle encuentro varios indigentes, veo que hay gente que vive peor.
Entras como un ciclo si no hay pisto, no se puede comprar nadie nada. Entonces como ellos tampoco ganan, se quedan sin pisto para comprar.
Llega nuestro aniversario y no tengo ni para hacerte un buen regalo.
Puedes complacerme con algo muy barato.
Lo siento, cariño, ni para eso tengo saldo.
Nuestras deudas crecen sin piedad.
Quiebra las tiendas de mi ciudad.
Busco la mejor manera de poder llenar nuestra nevera.
Ey, que la solución se puede ver lejos como la cola del INEM.
No dejes que el money te impida alcanzar la felicidad. Solo 15 días más nos quedan para cobrar. Entramos, sumamos 900 euros que se nos van. Entre llamadas y gas, agua y electricidad. Añade impuestos, seguros, hipoteca, escalera y el pan.
Imitarla un trozo de tarta y le hacemos un bocata. Habla del tabaco, le cuesta dejarlo. Yo, como ves, ni tengo que elegir.
Al menos consigo gratis tu cariño.
¿Qué os habéis creído? Esto es un piso compartido.
Ya bajó el petróleo.
Sí, pues no lo noto. A falta de moto voy siempre en patín.
El país mejora porque antes sentía pena por los estudiantes que no conseguían trabajo estable.
Pero ahora por suerte somos todos iguales.
Me han puesto una multa y es injusta. Mi sueldo mensual se va en esta suma.
Entonces te das cuenta de que las gorillas ganan más de lo que tú aspiras en esta vida. Mi ilusión es entrenarme más. Quiero batir récords sin parar. Mi modelo es el Euribor. Cada mes consigue superarse a sí mismo.
Ey, no entiendo el motivo por el que emiten tantas de la tienda a la vez.
Que esos abusivos créditos rápidos que pretenden timar.
Solo 15 días más nos quedan para cobrar. Entramos, sumamos 900 euros que se nos van. Entre llamadas y gas, agua y electricidad. Añade impuestos, seguros, hipoteca, escalera y el pan.
Tiene usted algún aval. Mi aval es mi novio, si no pago se lo pueden quedar.
¿Y hasta cuándo acabará?
Ellos lo decidirán cuando sepan que tienen cerebro y lo empiecen a usar. Solo 15 días.
Pues esta canción de humorística, quedan 15 días de esta canción de Tony Martínez, un cantautor valenciano. Como les digo, si tienen curiosidad, busquen en YouTube Tony Martínez. Tiene varios vídeos en los que critica, pues eso, con este tono de humor, algunas cosas que, por ejemplo, los pisos de 30 metros en su momento, o algo tan sencillo como, bueno, pues los atascos a la hora de irte de vacaciones. Pues también ha dedicado una letra en clave de humor a la crisis. Es bueno darle un tono de humor a estos asuntos, porque en definitiva luego cada día ponemos el telediario o leemos los periódicos y vemos, pues qué sé yo, subvenciones millonarias a altos cargos de empresas o de bancos, vemos recortes a diario y resulta que pues al final siempre nos tenemos que apretar el cinturón. Les recuerdo que estamos en el programa Derechos en el Aire de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y que hoy estamos hablando de cómo afecta la crisis económica a las ONGs, que en definitiva, si afecta a las ONGs, también afecta a todas esas personas beneficiarias de los servicios sociales que realizan las ONGs. Y para continuar hablando de este tema, tenemos ya al teléfono a Javier Segura. Él es coordinador de programas en la EAPN, en la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Daniel.
Pues
bastante bien, escuchando esa canción que nos ha recomendado.
Como decía, bueno, tiene un toque de humor esa canción, pero en definitiva estamos hablando de algo muy serio porque, pues te hago a ti también la pregunta, ¿cómo se plantea el panorama con los recortes que parece que asoman por el horizonte?
Con los recortes que asoman por el horizonte y con los que ya se están produciendo, porque a fin de cuentas esto es algo que ya vino sucediendo desde hace aproximadamente 2 años, ¿no? Se pinta difícil, ¿eh? No, es difícil que una entidad social te diga se pinta negro, porque en los movimientos sociales, los movimientos vecinales, los movimientos ciudadanos, en definitiva, surgen desde la precariedad, de recursos, desde la necesidad. Y es cuando vemos que el esfuerzo compartido, el esfuerzo unido, pues obtiene resultados. Así es como surgen los movimientos sociales y, por tanto, así es como prácticamente desarrollamos toda nuestra actividad. ¿Qué está sucediendo ahora? Pues que efectivamente una de las más importantes, por no decir la más importante, fuente que nos ha servido para financiar muchos proyectos de atención a personas con situaciones de necesidad, proyectos de servicios sociales, proyectos de atención solidaria, proyectos de orientación laboral, pues que todos esos servicios que se han estado nutriendo de profesionales y de recursos económicos provenientes de la administración pública se están acabando. Se están acabando además en un momento en el que hay una crisis económica muy profunda, donde se está destruyendo mucho empleo, donde la gente pobre que había ahora es más pobre y donde se están incorporando nuevas situaciones de necesidad de nuevas personas, es decir, donde los números de usuarios aumentan. Y esa es la realidad que nos está tocando vivir.
Como decías, es algo que no solo asome por el horizonte, sino que lleva ya un tiempo, por ejemplo, deudas acumuladas, es decir, retrasos en pagos de subvenciones, en concesión, en cuantías, ¿verdad?
No hay día que no abra uno el periódico y lea, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos que hemos podido compartir, la semana pasada se declaraba que el Ayuntamiento de Mérida, sin ir más lejos, una ciudad de 50.000 habitantes, tiene acumulada una deuda con entidades del tercer sector que ascienden a 680.000 euros. Esos son casi 100... Ayúdame, pero son
113 o 115 millones, sí, ¿no? Sí, correcto.
Entonces, bueno, 115 millones repartidos en asociaciones que dependen de cuotas de socios, realmente créeme que es mucho dinero. Y es una deuda acumulada en 3 años, desde el 2008. ¿Qué ocurrió en el 2008? Pues que el Ayuntamiento de Mérida tomó la muy buena decisión de hacer un esfuerzo junto con las entidades sociales llamado Pacto por Local por el Empleo, por el que efectivamente se generaban dispositivos de ayuda y de atención a las personas y de orientación para que estas personas que se iban quedando en ese empleo pudieran encontrar trabajo, talleres formativos, itinerarios individualizados de empleo, etcétera. Bueno, pues todo eso, esa generación de recursos y de programas que se hicieron desde las entidades sociales, las entidades sociales todavía no las han cobrado. ¿Y qué ha ocurrido además? Que otros programas adicionales, de los cuales el ayuntamiento ya venía dando financiación, tampoco se han financiado, pero se han seguido prestando. Todo eso al final genera una situación que pone en claro peligro la sostenibilidad también de las entidades, ¿no?
Además, pregunto, ¿tienen que ser unos fondos que partan mayoritariamente del sector público? ¿No es cierto? Porque al fin y al cabo es dar servicio a una ciudadanía que lo necesita y de alguna manera u otra tiene que ser el sistema público quien dé cobertura a esas personas que lo necesitan.
Es un derecho. Uh-huh. Es un derecho. Tú lo has comentado, ¿no? Voy a poner un ejemplo que yo creo que cualquier oyente lo entiende perfectamente. Cuando el derecho de la vivienda se convierte en mercado inmobiliario, es cuando vienen los problemas. Es decir, cuando hay más viviendas vacías, pero hay menos personas que pueden comprarlas, cuando el crédito hipotecario se vuelve más difícil o cuando hay mayor número de desahucios. Es decir, los derechos no se pueden convertir en mercados, porque entonces es cuando vienen los problemas. El derecho al trabajo no se puede convertir en mercado laboral, porque es cuando más se precariza el empleo, es cuando menos empleo hay o es cuando más tasa de desempleo hay y menos, digamos, protección para los trabajadores. Con los servicios sociales ocurre exactamente igual. Que la administración, ya sea local, autonómica o nacional, genere dispositivos de servicios sociales, de atención a la comunidad, personas mayores, personas con discapacidad, con conductas adictivas, desempleados de larga duración, etcétera, el Estado de por sí es lento, suele recurrir con bastante frecuencia a las entidades sociales que intervienen directamente sobre esos problemas, porque son mucho más rápidas y también mucho más eficaces y más económicas para empezar a paliar y atajar los problemas. Esta combinación, este acercamiento entre las administraciones públicas y los movimientos sociales son los que han permitido, bueno, pues esta cohesión social que se ha venido dando durante, bueno, pues todos los años desde prácticamente el nacimiento de la democracia en España. Lo que está ocurriendo ahora es que ese matrimonio, esa unión, ese apoyo desde lo público hacia los movimientos sociales se está quebrando porque no se está financiando, porque está habiendo recortes. Se nos dice desde las administraciones públicas, los servicios públicos están garantizados. Hoy podemos demostrar que los servicios públicos no se están garantizando. Voy a poner un ejemplo de fuera, Cataluña. Cataluña ha anunciado, el gobierno catalán ha anunciado a las entidades que tienen centros concertados de atención a la tercera edad, que tienen residencias, unidades de estancia diurna, sí, que las plazas que le venía pagando por cada persona mayor atendida por estas entidades sociales, de los dos próximos meses, ese dinero que le daba la subvención no se lo va a pagar. Es decir, le está diciendo, oiga, atáñeselo usted, mantenga usted a esa persona mayor, porque el dinero que le estoy dando por él no se lo voy a pagar, puesto que no tengo dinero. Así que ahí se está produciendo claramente una quiebra y un recorte en los servicios sociales.
Pero verdaderamente, ¿han echado cuentas de lo que se ahorran teniendo a las ONGs cubriendo esos servicios? Me pregunto.
Posiblemente. Lo que pasa que es que ya no estamos hablando de los servicios sociales, ahora estamos hablando del mercado social. Es decir, hemos convertido en mercado, es decir, la función del Estado ya no es proteger o garantizar la cohesión social, sino garantizar, bueno, pues los derechos de determinados instrumentos financieros o de determinados instrumentos de poder. No quiero culpar a la banca, puesto que la banca tendrá su parte de responsabilidad, pero de la misma manera que el gobierno de la nación ha apoyado a la banca para que salga de las situaciones de crisis, de pérdida o incluso de quiebra, bueno, pues de la misma manera deberían de proteger y cohesionar la sociedad y no lo están haciendo. Porque se ha puesto y se ha primado un concepto mercado y un concepto de economía que no pone a las personas en primer lugar, sino en segundo lugar. Primero es el dinero, primero es la deuda, primero es el poder financiero y los mercados financieros, y en segundo lugar vendremos las personas.
Y en efecto, como comentaba Javier, las ONGs, el tipo de trabajo que pueden realizar, desde luego es mucho más eficaz, menos burocrático, reaccionan mucho más rápido, de una manera más cercana, y se atiende a la persona usuaria con profesionalidad, porque no olvidemos que estamos hablando de un mecanismo como es el de las ONGs que se ha profesionalizado muchísimo en los últimos años. Es decir, ya no estamos hablando únicamente de voluntariado, que el voluntariado también se ha profesionalizado, pero estamos hablando de un sector, el tercer sector, de algo muy importante. Y por último, Javier, a corto o medio plazo, aquí en el ámbito regional, ¿qué expectativas puede haber? ¿Qué crees tú?
Pues malos números. Aquí tenemos varios problemas, ¿vale? Por enumerártelo. En primer lugar, que nos está afectando es que muchas de las convocatorias de subvenciones para cubrir nuestros programas de atención social se están retrasando. Pues si antes salía la convocatoria en el mes de enero, ahora pues salen en el mes de marzo, en el mes de abril o en el mes de mayo. Esto lo que genera ya de por sí es una situación de incertidumbre y de desconcierto. Porque si tú suspendes los programas por 4 o 5 meses, estás dejando a mucha gente perjudicada. ¿Qué suelen hacer las entidades? Bueno, pues mantienen los programas y los servicios prácticamente sin recursos con los que poderlo atender y generándose deudas sobre sí mismas en espera de que lleguen las subvenciones.
En espera
ya de entrada es un problema.
En espera segundo y en confianza.
Claro. Segundo problema. Llega la convocatoria de subvenciones y resulta que las partidas de las que se disponen están recortadas. Es menos cuantía de las previstas a respecto a la demanda de proyectos que se presentan. Con lo que toca es bastante menos. Quiere decir que si ya tú venías ejecutando un programa, tienes que empezar a deshacerte, puesto que los recursos que te han dado no son suficientes. Y empezamos a tener problemas de mantenimiento de los técnicos que atienden los programas, posibles situaciones de despido de alguno de ellos, porque no hay dinero suficiente, o posible supresión de algunas partidas que venían siendo o revirtiendo sobre las personas necesitadas. Eso también se está produciendo. Tercer problema que estamos teniendo, un problema de despido, de pérdida de puestos de trabajo, que evidentemente eso afecta directamente a la calidad de los servicios que se vienen prestando. Y recordemos, por ejemplo, en un comedor de Cáritas hoy comen más personas que hace un año, pero está atendido por menos personas que hace un año.
En efecto.
La tendencia es a agravarse. Eso también es un problema evidentemente difícil. Cuarto problema que nos estamos encontrando, y esto también lo saben perfectamente las personas que nos escuchan, las cajas de ahorro han desaparecido en su práctica totalidad y las obras sociales de las cajas de ahorro extremeñas, de la Caja de Extremadura y de la Caja de Badajoz, ha pasado ahora bajo un paraguas denominado fundación, pero fundación de unos bancos que se han constituido y cuyos ámbitos de decisión ya no están en Extremadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que tienen que ver los proyectos no son ni viven en Extremadura ni conocen la realidad extremeña. Y por tanto el riesgo de que se financien menos proyectos y que se financien menos proyectos en Extremadura aumenta. Tiene que haber una cercanía entre la toma de decisiones y las necesidades. Y en este caso lo que ha habido es un alejamiento. Quien toma la decisión ya no está en Extremadura. Su sede central la tiene en Oviedo o la tiene en Madrid o la tiene en cualquier otra ciudad española, pero en ningún caso en Extremadura. Esto pone muy en riesgo muchos de los proyectos y muchas de las financiaciones que hay de servicios sociales en Extremadura.
Desde luego es un panorama complicado en el que todos tenemos que trabajar duro para que, en definitiva, las personas que lo necesitan no vean vulneradas ni sus libertades ni sus derechos y vean cubiertas sus necesidades. Pues Javier Segura, coordinador de programas de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura, muchas gracias por habernos atendido. Seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Daniel. Un saludo a todos los oyentes.
Hasta otra. Pues nosotros nos despedimos por hoy. Volvemos la próxima semana, el próximo jueves, como siempre, a 1:30. Ya saben que el programa lo pueden escuchar en la página web de la emisora, www.radiosansueña.es, y también en la página web de la Asociación de Derechos Humanos, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece. ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Trate de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé. Le dejo con los caballeros y entiéndase usted. Si no manda otra cosa, me retiraré. Y si me necesita, llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare. Que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.